Así está la vaina.
Verdades nuevas que no habían podido ser reconstruidas, no porque no las haya querido decir, sino porque no había tenido los medios necesarios debido a la extradición y los intereses de quienes me extraditaron.
Escuchamos a Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, el pasado mes de mayo en la Audiencia Única de Aporte a la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Durante 4 días, Mancuso entregó información sobre su rol de bisagra o punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública. En las 4 jornadas de audiencia, Mancuso, quien se conectó virtualmente desde los Estados Unidos, entregó ante los magistrados de la JEP información valiosa sobre cómo operaba el paramilitarismo en asocio con altos mandos militares y miembros de la fuerza pública, con otros agentes del Estado y con terceros. En esta audiencia única, el ex jefe paramilitar narró sobre los vínculos de los paramilitares con los militares, con políticos y con empresarios, como parte de la estrategia de la expansión del dominio paramilitar en el país. Señaló que élites políticas regionales y nacionales lo buscaron para solicitarle la creación de nuevos bloques paramilitares.
El mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital. La guerrilla empezó a tocarlos en las goteras de Bogotá y Romaña armaba su retera y secuestraba a ese montón de gente. Ahí es cuando llega Francisco Santos a pedirnos que conformemos las autodefensas del bloque capital.
Algunos críticos señalaron que Mancuso no dijo nada nuevo en esta audiencia, que las verdades que cantó ya las conocía el país. Sin embargo, sí realizó aportes nuevos y brindó detalles y nombres nuevos de militares y policías que trabajaron con las autodefensas. Entre las 10 acusaciones más impactantes de Mancuso ante la JEP, como llamó la silla vacía a su reportaje, se encuentran las más de 200 personas desaparecidas en Venezuela por el bloque Catatumbo.
Entonces empezó con una práctica diferente y fue todas las víctimas arrojarlas en territorio venezolano. Unas al lado del río, del otro lado, para que el río los llevara y dejara por el lado de Venezuela. Y otras, algunos miembros de autodefensas ingresaron hasta Venezuela para dejar fosas en Venezuela. Allá hay por lo menos unas 200 o más de 200 personas que las autodefensas del bloque Catatumbo que comandé están allá.
La declaración sobre las masacres de la Granja y el Aro y cómo fueron planeadas en la 4ª Brigada.
Hubo operaciones que se coordinaron ya, por ejemplo, el Aro. Para llegar al Aro es una operación muy grande que se ejecuta por parte de la autodefensa. Participamos fuerzas de autodefensa de la Casa Castaño, del bloque Mineros, del bloque Córdoba, que participamos allí, y hubo coordinación con fuerza pública.
El apoyo a candidatos en elecciones regionales y nacionales entre estos a 2 expresidentes.
Para estas elecciones, incluso en el año 2002, a nivel regional, sino también a nivel nacional, las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. También hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe.
Y la filtración de información del DAS, el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, con fines contrainsurgentes y que este organismo hubiese declarado objetivo militar a Gustavo Petro y al actual canciller Álvaro Leiva.
El mismo canciller hoy, Álvaro Leiva, el mismo presidente Gustavo Petro, fueron parte de los objetivos militares que nos entregaba el señor José Miguel Narváez.
Recordemos que José Miguel Narváez fue subdirector de este organismo de inteligencia y que se encargaba de perfilar y hacer listados de personas para que los paramilitares las asesinaran. Actualmente cumple una condena de 30 años de cárcel por el asesinato de Jaime Garzón. A esta audiencia única de aporte a la verdad también asistieron víctimas de la región Caribe, desde el Urabá antioqueño, Córdoba, Montes de María. Pueblos vecinos de los ríos Magdalena y Sinú escucharon las verdades de Mancuso, pero sobre todo compartieron su testimonio.
Nosotras las víctimas le hemos apostado a la construcción de un país diferente, pero también no por repetir el eslogan, pero decir si no hay futuro, si no hay verdad. Realmente le decimos a Salvatore Mancuso que es la posibilidad de que las víctimas podamos resarcir ese anhelo de escuchar realmente quiénes dieron las órdenes, por qué dieron las órdenes, cuáles eran los intereses particulares de dar una orden para que pasara algo en el territorio. Entonces queremos escuchar la realidad y la transformación del territorio. Y esta realidad se va a transformar cuando reconozcamos que lo que se hizo no es un asunto de los civiles, de las mujeres, de los hombres, de los campesinos.
Para este episodio de Así está la vaina, hemos invitado a Ivonne Díaz, filósofa y magíster en filosofía e investigadora y coordinadora en el área de regionalización de justicia. Ivonne, bienvenida a este espacio.
Hola Mariana, muchísimas gracias por invitarme a este espacio.
Bueno, quiero que comencemos esta conversación con una pregunta sobre la diferencia o las diferencias entre las audiencias de reconocimiento y las audiencias únicas de verdad que adelanta la JEP.
Ambas son, pues, obviamente procesos judiciales porque la JEP es un tribunal de justicia y digamos que ambas también se enmarcan en los distintos casos. Sin embargo, las audiencias de reconocimiento de verdad se desarrollan después de un proceso en el que ya ha habido como una serie de etapas previas en las que, en este caso, el ofensor ya hace parte de forma directa de los procesos y de los casos como tal. Por ejemplo, en el caso del exsecretariado de las FARC, que se hizo en el marco del caso 01, que era el caso del secuestro, pues allí ya ellos estaban relacionados como directos responsables, en de máximo responsables, y en ese sentido ellos pues desarrollaban una serie de reconocimiento en relación a unos crímenes de guerra que ya estaban más decantados. En el caso de Salvatore Mancuso, todavía no hace parte de los procesos de la Jurisdicción para la Paz. Pues recordemos que la JEP tiene una serie de limitaciones en relación a las personas o a los máximos responsables que va a juzgar. Es decir, como primera medida, la JEP tiene la obligación de juzgar a excombatientes de la FARC y personas que estuvieron en la fuerza pública y que participaron de manera directa en crímenes de guerra. O sea, es como la obligación principal del juzgamiento de la JEP. Y también, en caso de que ingresen a la JEP de manera voluntaria, los terceros civiles y personas que, por ejemplo, fueron funcionarios o políticos que se quieran, digamos, acoger a la JEP. Estas personas hacen una solicitud voluntaria a la JEP para que la JEP identifique, analice a través de contrastes y demás la posibilidad de que puedan ser aceptados por la JEP para, pues, ser juzgados. Por ejemplo, la audiencia de Salvatore Mancuso es justamente en el marco de ese procedimiento de estas personas, que en este caso son terceros, que le solicitan a la JEP la entrada. De primerazo no es que la JEP tenga la obligación de juzgarlos, solamente a partir del acuerdo a FARC y Fuerza Pública. En esa condición, por ejemplo, también entró Salvador Arana, en su momento, si no estoy mal, también Emilce López, que estaba como en estudio, alias La Gata. Y por supuesto, estas personas tienen que tener un plan de trabajo en el que deben establecer, contar una serie de hechos distintos que realmente sean descriptivos de verdad para poder ser tenidos en cuenta, contar hechos que no hayan sido contados en otros espacios. En este momento, digamos, todavía no conocemos la decisión de la JEP de si acepta o no acepta Mancuso.
En el 99, en ese año, yo tuve mi primer abuso sexual porque fue un paramilitar quien tocó mis partes sin mi autorización, era una niña. Pero salimos a San Juan de Pomuceno, donde ya estaba parte de la familia de mi mamá. San Agustín es un corregimiento de San Juan. Y el 22 de diciembre del 99, asesinan a mi tío los paramilitares. 7 de la noche, al mando de Sergio Córdoba, asesinan a mi tío. En el 2001 hubo la desaparición de mi primo. Lo sacan de la finca, hijo de mi tío, el que habían asesinado. En el 2002 hay una masacre, que es la masacre de los Guaymaros, donde cae otro primo mío. Entonces, siempre nos preguntamos en la familia qué hicimos para merecer tanto en la guerra, ¿no? Una guerra que no es nuestra, vivíamos felices, éramos felices, pero cuando la guerra te quita, te arranca, te desarraiga, tu vida cambia.
Ahora, Ivonne, entrando en materia, el 10, 11, 15 y 16 de mayo se realizaron las 4 jornadas de la Audiencia Única de Verdad de Salvatore Mancuso ante la JEP. Esta fue una diligencia judicial en la que la JEP situó a Mancuso para que éste entregara información y así determinar si actuó o no como punto de conexión, como bisagra entre los paramilitares y la fuerza pública. En esta audiencia estuvieron presentes víctimas de la región Caribe, quienes no solo narraron sus testimonios relacionados con las atrocidades que los paramilitares cometieron contra ellos, contra sus familias y sus comunidades, sino que también cantaron trovas, recitaron poemas, construyeron un altar. Y quisiera que nos comentaras sobre la importancia y el papel de estos elementos simbólicos en esta audiencia.
Sin duda alguna, los elementos simbólicos son supremamente importantes porque funcionan como una especie de avance, si se quiere, de reparación simbólica, donde por supuesto las víctimas son el centro, y yo creo que eso es lo que no hay que perder de vista nunca, que las víctimas son el centro de las audiencias y, digamos, de todo el proceso judicial que la JEP ha emprendido. Digamos, es como una extensión de la participación de las víctimas. La JEP ha establecido que una puerta de entrada de participación de las víctimas son los informes que las víctimas han entregado, donde aportan nombres, donde aportan lugares, donde aportan hipótesis, donde aportan nombres de máximos responsables y donde hay como una especie de incluso de organigramas y demás que las comunidades con sus esfuerzos construyen, ¿no? Y la JEP se ha nutrido de esos contextos y de esos informes para también, por supuesto, con su labor interna de investigación, donde también han recogido informes de Fiscalía, de Justicia y Paz, de la Comisión de la Verdad, del Centro de Memoria Histórica, es decir, de todas las bases de datos. Ellos tienen acceso a una gran cantidad de bases de datos. Se unen como estas dos vertientes, tanto esa vertiente institucional como esta vertiente comunitaria y de movimientos sociales, que, digamos, no puede quedarse por fuera de ese contraste. Pero no se queda solamente en esa recepción de informes, sino que también están víctimas a través del proceso de acreditación, que la acreditación es la posibilidad que tienen las víctimas de poder participar en las audiencias. No solamente participar haciendo preguntas, sino también de, con su simbolismo, estar presente en esas audiencias. Por ejemplo, en el caso de la audiencia de Mancuso, la intención de las víctimas es estar presentes simbólicamente, pero ellas tienen también una vocación de escucha en este tipo de audiencias. Recordemos que Mancuso tuvo, digamos, una influencia supremamente importante en todo el Caribe colombiano, especialmente, por ejemplo, en Córdoba, en Montes de María, en la zona de Canal del Dique, y todavía hay hechos que aún no se conocen, aunque ha habido un avance importante en materia de verdad, en materia de memoria. Todavía hay cosas que desconocemos. Es decir, que las víctimas han hecho sus investigaciones, han establecido sus hipótesis, pero pues siempre falta corroborarlo y siempre falta esa verdad judicial que es supremamente importante para ir agotando esas etapas de los procesos. Entonces, las víctimas cuando están allí en ese escenario, con fotografías, con plantas, con tejidos, pisa muy fuerte el escenario. Y ese escenario genera, digamos, yo creo, un ambiente supremamente sobrecogedora que embarga, creo yo, a todos los que hacen parte de ese ecosistema, donde las víctimas, no solamente con su presencia, sino también con lo que ellas representan, con los elementos culturales identitarios que representan desde sus regiones, realmente creo que hacen de ese espacio un espacio en verdad muy sobrecogedor, de mucha seriedad, en el que yo creo que hasta personajes como Mancuso seguramente algo les ha debido tocar de allí. Yo recuerdo mucho las décimas. La audiencia de Mancuso se abre con estas décimas y al final siempre se decía, el estribillo que se repite es: si usted conoce la verdad, dígala. y si no la conocen, diga quién fue. Entonces, eso que se repita una y otra vez con el acento del Caribe, con la gente vestida que personifica ese escenario, definitivamente tiene que haber un sobrecogimiento de todo el mundo, porque allí la carga simbólica no solamente está en las palabras, no solamente está en los objetos, sino también en los gestos y en las reacciones. Son espacios muy fuertes que mueven esa sensibilidad que no es estrictamente racional, y eso en espacios como estos es supremamente clave.
Se escucharon algunas críticas relacionadas con las verdades que Mancuso dijo en esta audiencia. No fueron pocos los análisis en los que se señaló que en estas declaraciones del ex jefe paramilitar no había ninguna novedad, que eso ya se sabía. Frente a esto, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué opinión te generan estas críticas?
Yo creo que estos espacios van a suscitar siempre gente a favor, gente en contra, gente neutra. Y sí, en efecto, hubo muchas críticas. A mí me sorprendió, por ejemplo, una crítica de Juan Diego Restrepo, el director de Verdad Abierta. Fue uno de los más duros de las audiencias. Juan Diego tiene en su experiencia de investigación una cantidad de hechos en los que muy seguramente tiene una cantidad de preguntas sin responder y que hubiese querido estar ahí al lado de la magistratura para decirle pregúntele esto, pregúntele aquello y todo esto, ¿no? Pero yo creo que en espacios como estos es muy difícil tener contento a todo el mundo. Y digamos ahí el gran reto de la JEP es generar como una especie de equilibrio en tratar de preguntar un poco de cada cosa. Sin embargo, yo creo que no hay que perder de vista en el marco de dónde estábamos. Por ejemplo, víctimas del Caribe. Por supuesto que se quiere indagar alrededor, por ejemplo, de las alianzas. Porque aquí de lo que se trata es como de encontrar ese relacionamiento entre los grupos paramilitares y Mancuso en especial, cómo ejerció ese rol de bisagra con la fuerza pública. Sin embargo, yo creo que se hicieron preguntas buenas, otras que hubiese preferido que de pronto fueran más enfáticas. Hay que ver también qué va a pasar en los espacios privados, que en esos espacios privados se espera de todas maneras que ahí en sí deben haber preguntas mucho más incisivas, mucho más concretas de nombres particulares. Un punto importante que mostró esta audiencia con Mancuso es que la confrontación armada es un elemento de la guerra, pero lo que profundiza el daño en la guerra son las alianzas, y justamente las alianzas con sectores legales, las alianzas con políticos, las alianzas con empresarios. Estas alianzas lo que hacen es borrar esas fronteras entre lo legal y lo ilegal, borrar esas fronteras en lo que es democráticamente posible y lo que no es democráticamente posible, y que todas esas fronteras sean borradas y aceptadas, no solamente por estos grupos importantes que toman decisiones trascendentales para la política, para las relaciones sociales en la sociedad, para las relaciones económicas del país, y esto dio para todo, desde hacer masacre, en despojar personas, hasta hacer contrarreformas. Creo que volver a escuchar a Mancuso es volver a poner sobre la mesa todas esas situaciones complejas que profundizan aún más el daño que todo este conflicto nos ha hecho como sociedad. Creo que Mancuso puso sobre la mesa muchos espacios, muchos debates que parecían olvidados, porque tiene que ver mucho, por ejemplo, con la confianza institucional, ¿cierto? Con la confianza que la ciudadanía tiene hacia las instituciones, con la confianza que podríamos tener con sectores económicos, con la misma fuerza pública. O sea, retomar esa confianza, que la fuerza pública es más allá de eso que cometieron y que se intente hacer un proceso de transformación interna, de respeto hacia los derechos humanos. Y rescato que se haya podido ver en horario hábil, que estamos escuchando directamente al ofensor, no estamos teniendo intermediarios, y esas son cosas que hay que valorar, y las críticas son necesarias. Que la JEP conozcan que hay gente que está esperando algo más y que debe entonces tratar de responder también a eso, ¿no? Como una especie de crítica constructiva. Muchos de los hechos que Mancuso ha mencionado están allá en los archivos de Justicia y Paz, y no todo el mundo ha tenido la posibilidad de acceder a esos archivos de Justicia y Paz. Yo creo que también esto es una de las cosas que debemos resaltar de estas audiencias y que no es poca cosa. La magistratura ha dicho muchas veces de que ellos están trabajando sobre lo construido y muchos de los elementos que hoy, con los que hoy arranca la JEP, parten precisamente de las investigaciones y de las audiencias que se hicieron en Justicia y Paz. O sea, la JEP nunca ha demeritado ese trabajo que se hizo allí, pero ciertamente sí hay que concluirse quizás de una mejor forma. Y por eso la participación de las víctimas es central y por eso las audiencias son públicas. Y eso es sumamente importante en términos de divulgación de los hechos, la mayoría de la gente pueda acceder a ellos. Pero realmente yo creo que siempre es importante decirlo y repetirlo. Lo que se dijo, por ejemplo, sobre el TAS, y eso es una cosa que de alguna manera lo sabíamos. Lo que se mencionó de Francisco Santos son verdades que esporádicamente vuelven a salir. Pero aquí la dimensión es otra. ¿Cómo funcionaban las convivir como bisagra entre ese mundo legal con la fuerza pública y el mundo entonces ilegal? ¿Y eso qué efectos tenía? Con esos lentes distintos, sí podríamos tener entonces una mirada diferente de esos hechos. Al menos se rescata como ese enfoque nuevo, ¿no? Pues que yo creo que sí vale la pena resaltar.
Aparte del carácter simbólico de algunas de las intervenciones de las víctimas en estas jornadas de la audiencia, y más allá de las mismas declaraciones y aporte a la verdad de Salvatore Mancuso, ¿por qué esta audiencia merece ser vista por todas y todos los colombianos, Ivonne?
Porque esto, en medio de todo, son procesos no solamente de buscar una verdad judicial, sino también de buscar una verdad en términos colectivos, de generar unos procesos de memoria en los que como sociedad también estamos llamados a tener nuestra propia cuota de responsabilidad en esto. Y como sociedad debemos estar atentos a estos hechos y a lo que esto ocurre y no mostrarnos ajenos como si esto no fuera con nosotros. Aunque no todos estuvimos relacionados de manera directa en enfrentamientos y demás, todo esto, lo que encerró la guerra en sí misma, como sociedad recibimos los efectos directos e indirectos del conflicto armado. Y eso implica nuevamente el relacionamiento de confianza que tenemos entre unos y otros grupos, la cultura de la violencia, desactivar esos códigos de violencia que se encuentran en nuestro comportamiento con los demás, de saber que no podemos matarnos por defender unas ideas. Toda esa cultura alrededor de la democracia, esa cultura alrededor de los derechos humanos, parte de entender qué fue lo que pasó. Porque si no entendemos qué fue lo que ocurrió, muy difícil va a llegarnos esa apropiación del sentido de la democracia en el relacionamiento con los demás. Aquí yo soy muy rortiana en un artículo de Richard Rorty, bien interesante, donde él mencionaba como una especie de diferenciación entre las adopciones de ciertas ideas que tenemos por ser simplemente racionales o las emociones. Y la filosofía occidental siempre ha dado prioridad a la razón por encima de las emociones. Y en este caso, Richard Rorty se aparta un poco de esa tradición occidental y se apropia de que, hombre, las emociones son importantes para entender barbaries y entender que ciertas barbaries no pueden volver a ocurrir. Y si bien el componente racional puede darnos una comprensión de los hechos en tiempo, modo y lugar, por ejemplo, la parte emocional nos permite conectarnos de una manera especial con la víctima y con los ofensores. Y en ese sentido, yo creo que las audiencias de la JEP han permitido eso, poder conectarnos de una manera distinta con eso que nos pasó y no perder de vista que el proceso judicial que va a establecer una verdad judicial, que va a establecer unos responsables, es solo una parte del proceso que debe estar encaminado a propiciar ejercicios de reconciliación en la sociedad. Es decir, demostrar que sin verdad, sin justicia, no puede haber reconciliación, pero tiene que haber una especie de acople. Es decir, no es que se van a dar por partes o por partes separadas, sino que intenta generar unos procesos de ambientación, por decirlo de alguna manera, a esos procesos de reconciliación. Hablar de reconciliación es un concepto todavía, parece mentira, pero un poquito difícil de digerir. Y aquí yo estoy muy con algo que dice Juan Pablo Lederach, que no podemos esperar a que todas las condiciones estén dadas para poder hablar de reconciliación. Lo mismo, no podemos esperar que todas las condiciones estén dadas para entonces poder trabajar por la paz. Y en ese sentido, yo creo que la JEP ha hecho un trabajo bien interesante de trabajar sobre cosas que ya están construidas, pero adicionalmente seguir el paso en la construcción de paz, pero también en búsqueda de esa reconciliación. Y yo creo que ahí esto es una pequeña crítica a la Comisión de la Verdad, que creo que debió tener un poco de mayor énfasis en ese componente de la reconciliación, porque ese era una tarea, un mandato de la Comisión de la Verdad.
Y quisiera cerrar con una pregunta acerca de la transformación de Mancuso. El Salvatore Mancuso que escuchamos en el Congreso en 2004 y que vimos vestido con un elegante traje, pero sobre todo con una actitud arrogante y una postura que justificaba la creación de las autodefensas.
Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia.
Vista bastante el Mancuso que vimos en la audiencia de la JEP. Este primer Mancuso, que recibió aplausos en el Congreso hace 2 décadas, es un Mancuso diferente, o así pareciera, al que escuchamos el mes de mayo ante la JEP y ante sus víctimas. ¿Qué quisieras comentar al respecto?
Aquí me voy a un texto muy bonito de una profesora que se llama Claudia Gil, donde habla, por ejemplo, de esas transformaciones basadas en la teoría de Hannah Arendt, donde menciona cómo el victimario, cuando se enfrenta a su propio relato, también allí hay una especie de enfrentamiento, pero también de adquirir conciencia de eso que ocurrió. Y Claudia Gil llega más allá con una discusión en torno al perdón. No solamente habla del perdón como un asunto íntimo, sino el perdón en sentido político y no individual íntimo. Y eso, digamos, tiene otras connotaciones para buscar precisamente la reconciliación. Hace muchos años yo participé en un proceso de reconciliación regional. Por allá en el año 2009-2010 hasta aproximadamente 2015. Un proceso de reconciliación regional entre excombatientes paramilitares que operaban en la región de los Montes de María y víctimas de esta región. Armábamos una mesa redonda. Esto usualmente lo hacíamos en las cárceles porque era muy difícil sacar a las personas que estaban, en este caso a los excombatientes paramilitares, era muy difícil sacarlos de las cárceles. Y allí, por ejemplo, hablábamos de casos como los de violencia sexual, desplazamiento. Habían víctimas que se atrevían a preguntar de manera directa. Ahí, bueno, contábamos con participación de varias instituciones. Y en ese proceso se hicieron alrededor de 5 o 6 mesas de reconciliación. La diferencia entre la primera mesa de reconciliación, donde, por ejemplo, muchas víctimas, y sobre todo mujeres de entrada, pedían el reconocimiento de la violencia sexual, los victimarios nunca reconocieron en esas primeras mesas de reconciliación que existiera la violencia sexual. Y luego la transformación de ese proceso, el hecho de que se hicieran mesas seguidas anuales, hasta la última que se hizo, la transformación fue sustancial, en tanto que pasaron de negarlo a después al menos aceptarlo por línea de mando. ¿Por qué hago todo este preámbulo un poco extenso? Para poder entender un poco que la transformación de Mancuso no se da de un momento a otro, sino que tiene una serie de etapas. El Mancuso, por ejemplo, que habló ante el Congreso en el 2004, por allá, de saco y corbata, su discurso de principio a fin fue completamente justificatorio, donde ellos fueron al Congreso, ya tenían una validación social con sectores políticos, con grupos económicos. Su tono era distinto, justificatorio y altivo. Pero ya hoy, después de haber pasado por Justicia y Paz, después de haber pasado por la cárcel, después de darse cuenta también de cuáles fueron los vacíos de Justicia y Paz y qué oportunidades puede tener aquí en la Jurisdicción Especial para la Paz, yo creo que han tenido que generar un proceso de transformación en él, donde ya no es posible negar eso que ocurrió. Entonces yo creo que tampoco es ajeno, ¿no? Entonces eso es un proceso de transformación que yo creo que es importante que la gente tenga en cuenta que no es fácil que se den de un día para otro, sino que requiere de tiempo, requiere de constancia, y por eso la importancia de que las instituciones que trabajan con los excombatientes funcionen para que desarrollen ese proceso de transformación personal que se requiere para que ellos no vuelvan a la guerra. Porque no es un asunto solamente económico, es un asunto de pensamiento, es un asunto de identificar que las reglas válidas dentro de una democracia son las reglas de respeto por el otro y de respeto a los derechos humanos, y no hay por qué irse a la violencia. Entonces es un asunto completamente integral. Nunca vamos a saber si en efecto hay una transformación en estas personas o no. Lo que hablarán serán los hechos. Pero por ejemplo, miremos a desmovilizados, a personas reinsertados que en algún momento participaron en la guerra y que han podido vivir en la vida democrática. Un ejemplo de eso, aunque guardando por supuesto las proporciones porque no cometieron los mismos hechos, es precisamente el presidente Gustavo Petro, que militó en grupo guerrillero, y los años y los hechos se ha podido demostrar que es una persona pues que cree en la democracia y que después de su reinserción, digamos, ha respetado las reglas de la democracia hasta llegar a ser senador y presidente.
Pero quiero expresar mi sincero arrepentimiento y un rechazo absoluto por los crímenes que cometí, así como por aquellos cometidos por los hombres y mujeres bajo mi mando. La vida no me alcanza para pagar en prisión el dolor que causé. Lo único que puedo hacer es entregar toda la verdad que tengo a mi alcance, dedicar los años que me quedan a contribuir a la reparación, la no repetición, el alivio y la sanación de tantas personas a las que afecté con mis decisiones y de hombres y mujeres bajo mi mando. Me comprometo a escuchar profundamente las voces de las víctimas que silencié durante tanto tiempo y a sembrar un futuro diferente para nuestro país y la humanidad. Espero pronto ganarme y merecer el perdón de ustedes.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en Spotify, Amazon Music, Spreaker y Google Podcast. Ayúdanos a crecer y a mejorar. Califica nuestros episodios y deja tus comentarios y sugerencias. Pasa la voz. Queremos también saber tu opinión.